Doctor Ted Hildebrandt, Tote Historia, Literatura y Teología, Conferencia 20. Copyright 2020, Doctor Ted Hildebrandt. Este es el Doctor Ted Hildebrandt en su curso número 20 de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, concluyendo el libro de Josué y las teorías del pacifismo versus la guerra justa, y luego a Jueces, con una introducción al libro de Jueces y el Jueces Ehud, Débora, Barak y Gedeón. Vista previa de la semana. Clase, comencemos. Empecemos con una palabra de oración. Tenemos algunas cosas antes de comenzar, permítanme anunciarles lo que sucederá esta semana. Este jueves tenemos un cuestionario sobre Reyes. Hicimos los capítulos 1 al 11 para el examen, así que básicamente los capítulos 12 al 22 o lo que quede ahí. Termine eso y luego Eclesiastés capítulos 1 a 3 y 12 y luego hay un artículo de Roisac. Entonces lo haremos el jueves. Luego el martes me puse a trabajar con las tareas. Algunas cosas debido al Día de Acción de Gracias se han burlado. Así que tendremos un examen el jueves como lo hacemos normalmente. Luego el martes tendremos uno ajustado para el martes. Si vas a volver a casa temprano porque sales de aquí en avión o porque tienes algo que hacer, el martes tendrás que hacer el cuestionario cuando regreses. La gente sigue diciendo, bueno, puedo tomarlo el lunes. La respuesta es no. Aún no está hecho. Lo invento justo antes de llegar a clase. Así que tómalo cuando regreses de las vacaciones de Acción de Gracias. Pregunta, entonces, el examen del jueves será sobre Reyes 1 al 22 o 11. Capítulos 12 a 22. Mira en el sitio web. El sitio web lo ha hecho bien. Así que sigue el sitio web. Muy bien, comencemos con una palabra de oración y luego terminaremos con Josué hoy y pasaremos por Jueces. Intentaremos avanzar bastante rápido hoy, así que comencemos. Padre, gracias por este día. Te agradecemos por tu amabilidad hacia nosotros y por permitirnos estudiar tu palabra en este tipo de contexto donde las personas están tratando de integrar tu palabra y tu presencia en cada disciplina. Te agradecemos por esta clase donde podemos concentrarnos en la palabra que le has hablado a Josué. Has liderado a los jueces. Padre, tú también nos has guiado por el camino que hemos recorrido en la vida. Y oramos para que puedas estar con nosotros ahora en esta hora mientras exploramos tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pacificismo. Necesitamos terminar con Josué y estábamos justo en medio de la guerra cuando la clase hizo una pausa para el examen en el último periodo de clases. Así que quiero terminar nuestra discusión sobre la guerra. Habíamos hablado de personas que no pertenecen a la resistencia y que no irán a la batalla per se, sino que irán como médicos y capellanes tratando de hacer algo positivo en un contexto de guerra. Pacifismo, mucha de esta gente pacifista no quiere tener nada que ver con la guerra, ni siquiera de manera positiva ayudando como médico. En gran medida citarán pasajes como este donde se describe el reino en términos de convertir las espadas en rejas de arado. Tomar las armas de guerra y usarlas con fines agrícolas y cambiar los propósitos de esas cosas. Este es el reino que Dios trae, no guerra sino paz y armonía, y con la tierra, el arado y remoción de la tierra y esa clase de cosas. El reino de Dios se describe en Isaías como el león acostado con el cordero, o el lobo acostado con el cordero. Y Salom, los pacifistas realmente se centrarán en esta noción de Salom. Paz y armonía, y el reino que viene, cuando algún día el león se acostará con el cordero. De esto se trata el reino, y nosotros debemos ocuparnos de los negocios del reino. Pero ahora deberíamos pensar en la paz y la armonía, en lugar de en la disonancia y el conflicto que tenemos en el mundo. Entonces usarán estos pasajes, proféticos, para decir que somos parte del reino de Dios y por lo tanto no debería haber guerra en ese sentido. Muchas de estas personas tampoco se defenderán. Jesús nos dio un modelo de morir por la fe. Por lo tanto, si aparece un soldado, mueres por tu fe y no luchas y no ofreces resistencia total y vas a la cárcel, sufres las consecuencias de tu pacifismo. Otras personas pueden ejercer violencia contra usted, pero usted no toma represalias de ninguna manera. Entonces es una postura pacifista que intenta en gran medida seguir a Cristo. Cristo permitió que los romanos lo crucificaran y murió en una cruz romana. Podría haberlos derribado, podría haberse defendido, simplemente parpadear y volarlos en pedazos, pero decidió no hacerlo, no defenderse de una manera violenta. Entonces, para ser honesto, me encanta el hecho de que en nuestro país tengamos pacifistas. Entonces dices bien, yo tampoco soy pacifista. Pero me encanta el hecho de que haya una presencia de pacifistas aquí y creo que es como sal o levadura. Un poco de sal, necesitas un poco de sal en la carne para que sepa bien. Por eso creo que estas personas son como levadura y sal en una sociedad. Nos recuerdan que la paz es el camino de Cristo y de las cosas y que debemos pensar seriamente en eso. El problema que tengo es que si todo el mundo es pacifista, es necesario que alguien proteja a esta gente. No, en serio. Quiero decir, si todos fueran pacifistas, ¿qué habría pasado con Hitler? Probablemente todos estaríamos hablando alemán. Así que creo que hay que tener mucho cuidado al tratar de asignar esto a todo el mundo porque hay maldad en el mundo y, a veces, se puede resistir al mal por medios pacifistas y otras veces alguien tiene que hacer algo. Pregunta, si todos son pacifistas, ¿no incluiría eso a Hitler? Si todos fueran pacifistas, eso incluiría a Hitler. No habría más problemas. El problema es que hay maldad en el mundo. Tienes gente como Hitler. Quieren ir a Stalin. O Mao. Quiero decir, Mao mató a 60 millones de personas en China. Existe el mal en el mundo. Y cuando hay maldad en el mundo, a veces hay gente en el poder que hace cosas malas y hay que detenerlas. Por cierto, tenemos policías. Los policías usan la fuerza para evitar que sucedan cosas malas. ¿Qué pasaría si no tuvieras policías? No quiero ni pensar en ello. Teoría de la guerra justa. Me gusta esta teoría de la guerra justa. Son personas que dicen que está bien ir a la guerra por una causa justa. Entonces hay que preguntarse qué es una buena causa. Creo que la mayoría de la gente reconocería, cuando Hitler dominaba y atravesaba Alemania y mataba a 6 millones de judíos, que había que detener a este tipo por la fuerza o por cualquier medio necesario. Había que detener a Hitler. Entonces la mayoría de la gente reconocería que esa fue una buena causa. Luego vas a la guerra. ¿Qué constituye entonces una buena causa? Un país deja de vendernos un petróleo. Tenemos derecho a bombardearlos porque ya no nos quieren vender petróleo. No decimos que sería una causa injusta, que simplemente sería una causa materialista. Eso es totalmente inaceptable. En Estados Unidos, por supuesto, eso sería un problema. Señala Josué que algunas guerras son correctas. Josué fue a la guerra. Cuando Josué cruzó el río Jordán para tomar la tierra prometida, la tomó mediante la guerra. Siempre me divierte que la gente diga que la guerra no es la respuesta. Miro y digo, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Es la guerra a veces la respuesta. La guerra nos proporciona a veces la respuesta. Y la respuesta es sí. Josué va a Jericó y toma la tierra por orden de Dios. La guerra era parte de la solución. Así que no se pueden hacer esas grandes generalizaciones, la guerra no es la respuesta. Simplemente no puedes hacer esa afirmación porque no lo sabes. Entonces debes pensar en algunas de estas cosas, Josué fue a la guerra. Me gusta Eclesiastés. Ustedes van a leer Eclesiastés 3. Dice que hay un tiempo para qué. Hay un momento y una temporada para todo. Habrá un tiempo para la paz. Hay un momento para la paz y hay un momento para la guerra. Hay un momento para el amor y hay un momento para, adivinen qué, odiar. Y menciona eso y dices, bueno, nunca está bien odiar. No, en realidad el Nuevo Testamento nos dice que odiemos el mal. Ahora nuevamente en nuestra cultura simplemente amamos a todos. Pero la Biblia dice que odiéis lo malo. Y por eso me gusta este pasaje de Eclesiastés porque hay sabiduría allí. Hay un tiempo para la paz y un tiempo para la guerra. Si confundes esos dos tiempos, podrías tener problemas. Entonces ese es un pasaje interesante. Dios mismo se presenta a sí mismo como un guerrero. Cuando los guió a través del Mar Rojo, Dios se presentó a sí mismo como un guerrero que dirigía a Israel y eso se declara explícitamente en el capítulo 15 de Éxodo. Entonces Dios usa imágenes de guerreros y se retrata a sí mismo de esa manera. En el Salmo 18, también Salmo grande, Dios es guerrero. Entonces hay todo un tema de que Dios es un guerrero. Ahora, por cierto, hacemos todos nuestros temas Dios es rey. Enfatizamos Dios es rey. Se enfatiza que Dios es rey. Se enfatiza la soberanía de Dios. De lo que me río es de lo irónico que es que nadie mencione el hecho de que a menudo se retrata a Dios como un guerrero que lleva a su pueblo a la victoria militar. Sin embargo, ese tema de Dios es un guerrero ha sido minimizado porque nuevamente amamos a todos, la paz, la armonía y todo este tipo de retórica. Lo que está diciendo es que no, están sucediendo cosas malas en el mundo y Dios a veces se involucra. ¿Cuál es la perspectiva de Jesús? Ahora dices, bueno, Jesús puso la otra mejilla. Jesús dijo paz y armonía. Pero, ¿cuál es la representación de Jesús en el libro del Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo 15 y siguientes, Jesús regresa por segunda vez y cuando Jesús regresa por segunda vez en el libro de Apocalipsis, es este el Jesús manso y apacible. No, de su boca se hila una espada. Ahora escuché a una persona en nuestra capilla decir, y esto fue totalmente absurdo para mí, dijo, la espada es verdad y justicia. La espada que se hila de la boca de Jesús es la verdad y la justicia. Puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras que diga. ¿Es eso legítimo? Te quedas sin hacer nada cuando alguien tuerce una Biblia de esa manera. En primer lugar está la imagen de una espada. Estamos hablando de verdad y justicia. La espada dice en el contexto que la espada salió de su boca para matar al pueblo. Esta es la batalla de Armagedón y la espada estaba matando gente. Por así decirlo, es verdad y justicia que este tipo invente estas cosas. Lo que digo es que no encaja en el contexto de la espada. Jesús estaba matando al pueblo en la batalla de Armagedón. Entonces, cuando venga la segunda vez, no será un Jesús manso y apacible el que será asesinado en una cruz. Cuando regresa por segunda vez, viene como rey para gobernar y establece su gobierno destruyendo a sus enemigos. Ahora bien, te guste o no, eso es lo que se describe. Lo que digo es que tengan cuidado. ¿Viste cómo cuando Jesús vino por primera vez querían que gobernara un rey? Cuando Jesús vino inicialmente, querían que gobernara un rey para deshacerse del yugo romano. Ellos querían eso y Jesús vino pacíficamente. Supongo que cuando Jesús venga la segunda vez, vamos a querer este adorable osito de peluche cordero de Dios pacifista, Jesús, pero él viene a reinar y viene con poder. Así que tenga cuidado de no confundir sus dos venidas de Cristo. Reglas de guerra. ¿Cómo se libra una buena guerra? ¿Puede alguien involucrarse en una buena causa pero ejecutarla de mala manera? ¿Puede alguien tener una buena guerra, la causa es correcta, pero la hace de manera incorrecta? ¿Ves? Tienes que preguntar cómo se libra una buena guerra. Por cierto, es por eso que existen cosas como la Convención de Ginebra. Cuando capturas a alguien no puedes simplemente torturarlo y matarlo. Tienes que respetar sus derechos, ellos tienen ciertos derechos. Por cierto, otros países cumplen con eso, pero ¿cuál es el problema ahora? Estamos luchando contra otros países o muchas veces estamos luchando contra estos grupos tipo Al-Qaeda / Estado Islámico que son células. se rigen por la Convención de Ginebra. No le cortan la cabeza a la gente. Están los talibanes en Afganistán. Estados Unidos está construyendo escuelas para que sus hijos puedan ir a la escuela. ¿Qué hacen los talibanes? Los talibanes dicen que si eres mujer o niña y vas a esa escuela, te cortaremos la nariz. ¿Has visto las fotos de las chicas afganas con la nariz cortada? ¿Realmente hacen eso? Usted dice que debería haber leyes contra eso. Dais eso. La Biblia da varias razones para ir a la guerra. Así que he enumerado algunas de las razones por las que Israel fue a la guerra. Estas son algunas de las razones que se enumeran en las Escrituras. Razones para la guerra. Una es que fueron a tomar la tierra. Dios les dijo que cruzaran el río Jordán para tomar la tierra prometida. Debían hacerlo de manera militar para quemar las ciudades. Entonces, la adquisición de tierras fue una razón para ir a la guerra para Israel. Mandato divino, Dios les ordenó ir a la guerra y Dios les dijo que entraran y acabaran con los cananeos que la iniquidad de los amorreos había levantado durante 400 años. Dios dijo que ahora es el momento de juzgar esta cultura. Si alguien viene hoy y dice, Dios me dijo que fuera a la guerra. Pregunta, diría que la persona está loca. Dios no habla así, habla a través de su palabra ahora. Tienes que tener mucho cuidado con Dios me dijo que fuera a la batalla contra alguien. Violación moral, que era una violación moral cuando iban a la guerra. ¿Alguien recuerda a esa mujer a la que descuartizaron y le enviaron sus 12 partes? Eso fue una violación moral. La gente quedó moralmente aturdida porque esta mujer fue cortada en pedazos y por eso fueron a la guerra contra la tribu de Benjamín. Casi exterminaron a la tribu de Benjamín debido a esta violación moral. La violación de esta mujer y su asesinato y luego este tipo la cortó en pedazos y cosas así y la envió afuera. Eso fue una violación moral. Insulto. David va a la guerra por un insulto aquí con los amonitas y esto es algo interesante. El rey de los amonitas muere, entonces David le dice al hijo, «Tu padre era un buen hombre, y quiero enviarte un tributo aquí y quiero ser amable contigo como lo fui con tu padre. Quiero hacer una alianza contigo como la hice con tu padre». Bueno, el niño de aquí dice, «Mi padre está muerto. No envías a esos tipos aquí porque quieras apoyarme, los envías porque son espías. Están espiando la tierra». Entonces lo que hace es decir que está bien. Entonces David envía a todos sus mayores allí. Sus mayores entran con las túnicas reales y el joven rey de aquí dice, está bien, esos tipos se afeitan la mitad de la barba. Verá, lo que está tratando de hacer es humillarlos con su barba, afeitarles la mitad de la barba y cortarles las túnicas a la altura de las nalgas. Básicamente, estos tipos regresan a casa con túnicas que solo cubren una parte de su cuerpo, así que eso es completamente un insulto. Luego David es insultado y luego envía a Joab a ir a la guerra contra los amonitas y ahí es cuando ocurre la historia de David y Betsabé como resultado de ese insulto moral. La defensa es grande. Israel ha sido atacado mucho por regímenes opresivos provenientes de los moabitas, los amonitas y los filisteos siempre están golpeando a los judíos. Entonces, para defenderse, van a la guerra para defenderse. A los israelitas se les ordenó pagar impuestos a los moabitas y el rey moabita entra y dice, «Tienes que pagarme tributo». Israel dice, «No queremos pagar tributo». Por cierto, esto es algo así como Estados Unidos, no hay impuestos sin representación. Necesitamos rebelarnos y levantar la revolución estadounidense contra la opresión del rey, ya sea legítima o ilegítima. Me refiero a una gran pregunta, pero esta noción de ser oprimido por otro pueblo mediante impuestos o varias cosas. Por último, Israel va a la guerra para ayudar a otros y, a veces, va a la batalla para ayudar a otro grupo a defenderse de los opresores. Por eso, a veces Israel ayuda a otros. Entonces todas estas fueron razones para ir a la guerra. Ahora bien, cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras. En cada una de ellas se necesita mucho discernimiento para saber cuándo aplicarla, pero esas son algunas de las razones por las que se hizo la guerra. Guerra preventiva. Aquí hay uno que es nuevo para Estados Unidos y se llama guerra preventiva. No estoy seguro de cómo me siento al respecto, parte de esto realmente me molesta. En otras palabras, golpeas primero para evitar que te golpeen. De lo que estoy hablando ahora, seamos más explícitos de lo que probablemente debería ser. Irán está intentando desarrollar un arma nuclear. Israel dice, si Irán consigue un arma nuclear, la usarán contra nosotros. Si ya hubieran dicho que iban a intentar borrar a Israel del mapa, quiero decir que esas son declaraciones explícitas de sus líderes. Vamos a intentar destruir a Israel. Por lo tanto, Israel va a ir a destruirlos antes de que lleguen a fabricar el arma nuclear o se quedará sentado ahí y dirá, bueno, simplemente esperaremos hasta que hagan el arma nuclear y luego responderemos. ¿Cuál es el problema con eso? Hacen lo nuclear y es posible que no haya nadie a quien responder porque todos estarán muertos, o habrá mucha gente muerta y por eso no podrán responder. Entonces, haces el tipo de primer golpe. Esta es una pregunta muy complicada. Es una guerra preventiva y no estoy seguro de lo que pienso sobre eso y esas cosas. Los problemas futuros que ustedes enfrentarán son, en los viejos tiempos había países que iban a la guerra con otros países, ¿verdad? ¿Cuál es el problema ahora? ¿Es un país contra otro? No. Son grupos pequeños que van contra grupos pequeños. Tienes grupos de Al-Qaeda, tienes grupos de Hamas y tienes grupos de Hezbollah. Estos grupos vienen incluso en Estados Unidos con células en Estados Unidos que están listas para ser llamadas a cometer todo tipo de actos cobardes. Entonces, problemas futuros, ¿qué haces si tienes un arma nuclear en las ciudades? De repente dicen que tienen una bomba nuclear en la ciudad de Nueva York, ¿qué vas a hacer? ¿Qué pasa si tienen bombas nucleares en Nueva York, Washington y Filadelfia? ¿Qué van a hacer? Boston. Eligen esas cuatro ciudades. ¿Qué vas a hacer? Hacen explotar uno y luego dicen, tenemos otros tres de rodillas, América, ¿qué vas a hacer? Estas son preguntas importantes, algunos problemas importantes ahora porque las armas se han vuelto mucho más poderosas y ahora no existe una identidad nacional con algunos de estos grupos. Simplemente tienes gente loca, individuos que no visten atuendo militar. No representan a ningún país y solo están promoviendo su propia ideología descabellada. Sienten que pueden andar matando gente. Entonces, hay grupos ideológicos de individuos de esos países y cómo se libra una guerra contra ellos. ¿Cómo se libra una guerra contra individuos que no están asociados con un país? Ustedes tendrán que resolver esto. Es su generación la que tendrá que resolver esto. Esto es como nunca antes. Estas son cosas nuevas y hay cada vez más en juego. Lo dejaré claro. Mi conjetura es que en tu vida verás cosas que palidecerán lo que yo he visto en mi vida. Hará que parezca que no es nada. Va a llegar durante tu vida debido a la capacidad de hacer todas estas cosas ahora y todo lo que necesitas es un loco que haga algunas cosas malas ahora. Lo malo de antes, si un tipo tiene un arma, eso es una cosa. Cuando empiezas a trabajar con armas nucleares y con armas biológicas, cuando empiezas a trabajar con todas estas otras cosas, puedes devastar poblaciones enteras. ¿Está la gente lo suficientemente loca como para hacer eso? Bueno, cuando ves dos aviones chocando contra un edificio, ¿está la gente lo suficientemente loca como para hacer eso? Creen en su matanza. Esto es bastante triste, pero como dice alguien de la clase de mi hijo, no hace ninguna diferencia, no me molesta, solo asegúrate de que pueda ver la televisión y que esté bien. De hecho, alguien en su clase dijo eso y este niño probablemente tenía entre 19 y 20 años. ¿Es eso un problema? Hora de despertar. Tengan cuidado. Su generación tiene que afrontar algunas decisiones importantes aquí. Josué 1:8. Así es como comienza el libro de Josué y queremos terminar con esta nota. Esta es una nota positiva que luego regresa. No dejes que este libro de la ley sea parte de tu boca, medita en él día y noche, para que tengas cuidado de hacer todo lo que en él está escrito. Entonces serás próspero y exitoso. La prosperidad y el éxito se basan en meditar en la palabra de Dios, la ley de Dios e implementarla en su vida. Entonces el libro de Josué comienza de esa manera, vinculándose con la ley y diciendo, medita en la palabra de Dios. Eso es algo importante y bueno es que hemos terminado con Josué. Los jueces, una descripción de sus roles. Ahora, vamos a saltar aquí a jueces y comenzaremos con jueces. Vamos a retomar una especie de tema nuevo. Moisés era una especie de personaje importante en el Antiguo Testamento. Josué, su suplente, sigue luego a Moisés. Cuando dices que Josué se eleva al nivel de Moisés, se los compara de muchas maneras, pero Josué está un poco por debajo. Ahora el periodo de los jueces va a ser una época de fragmentación y caos en Israel. Tenemos a todos estos pequeños jueces haciendo lo suyo. El tema principal en el libro de jueces será cada uno hizo lo que bien le parecía. El libro de jueces será un libro de transición. El libro de jueces es una transición, no había rey en Israel. Entonces el libro de jueces pasa de un periodo de 200 años más o menos, diciendo que habrá un movimiento hacia un rey. Ahora bien, ¿quién es realmente rey durante el periodo de los jueces? Dios es rey. Dios es rey durante el periodo de los jueces. Todos estos jueces administran bajo Dios y van a la victoria y de diversas maneras Dios levanta a estos jueces. Pero Dios es en gran medida el rey e Israel pasará entonces a un rey humano como predijo Moisés en Deuteronomio 17. Ahora conozca al juez. Moisés estableció las instituciones en el libro de Deuteronomio en los capítulos 16 al 18. Él estableció las instituciones de Israel y una de las instituciones fue esta judicatura. El juez debía hacer dos cosas, uno debía distribuir justicia. Debe distribuir justicia en la tierra. ¿Quiénes necesitan particularmente justicia? Los pobres, los huérfanos y las viudas. Necesitan justicia. Entonces el juez debía tomar al huérfano y a la viuda y hacer justicia para que las cosas fueran justas, de modo que incluso la viuda y el huérfano pudieran obtener justicia. 2. Y el juez no debía tomar novia. El dinero y la justicia debían separarse. El juez no debía aceptar sobornos. Entonces Moisés establece esto. Sin embargo, cuando leíste el libro de jueces, alguno de los jueces estaba sentado en casos judiciales. No. Entonces, lo que Moisés describe en cierto modo pasa por alto lo que hace el libro de jueces. La mayoría de los jueces están afuera haciendo ¿qué? En realidad, los jueces son más que libertadores militares. Entonces, en el libro de jueces, Sansón no se sienta frente a los casos judiciales, sino que vence a los filisteos. De modo que los libertadores militares están llevando a Israel a la guerra. Jueces capítulo 2 y 16 describe esto, permíteme leer esto, entonces el Señor levantó jueces, ¿y qué hicieron los jueces? ¿Quién los salvó de las manos de estos asaltantes? Entonces el papel del juez era el de libertador. Él era un libertador, una especie de salvador, para salvar a Israel de las manos de estos opresores. Así que realmente asumen este papel de libertador militar y aquí hay otra manera de verlo como casi un jefe tribal o regional. Es importante darse cuenta de eso. Cuando lees el libro de jueces, no puedes simplemente pasar de un juez a otro. No están necesariamente en orden cronológico y se superponen. Están en áreas regionales, son jefes regionales. Entonces, por lo tanto, Sansón puede estar saliendo al mismo tiempo que Jefté, Jefté está aquí en el Jordán, Sansón está aquí y entonces juzgan en diferentes regiones. Los jueces pueden superponerse entre sí porque están en regiones diferentes entre sí. Son pequeños jefes o jefes tribales, y gobiernan durante 40 años, durante 80 años o durante 20 años y momentos así. Gobernarán como un pequeño cacique. Conflicto entre Josué y los jueces. Ahora cada generación participa en esto. Hay un conflicto interesante entre Josué y el libro de los jueces, y quiero mencionarlo. Al final del libro de Josué, Josué 21, si nos fijamos en el versículo 43, es interesante cómo Josué estaba reflexionando, dice en Josué 21, 43-45 entonces el Señor le dio a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados. Es cierta esta afirmación. El Señor le dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus antepasados y ellos tomaron posesión de ella y se establecieron allí. El Señor les dio descanso por todos lados tal como había jurado a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos los resistió. El Señor les entregó a sus enemigos. Ninguna de todas las buenas promesas del Señor a la casa de Israel falló y se cumplió. ¿Es eso cierto? Josué dice que tomamos toda la tierra. Pregunta, ¿estaban todavía los filisteos en la tierra después de Josué? Sansón lucha contra los filisteos. ¿Qué pasa con la ciudad de Jebús, la ciudad de Jerusalén? Los jebuseos fueron dueños de la ciudad de Jerusalén después de Josué. Sí, lo tomaron, pero aparentemente los jebuseos lo recuperaron enseguida. Más tarde, ¿quién tomaría realmente la ciudad de Jerusalén? David lo toma. Esto es después de cientos de años, David toma la ciudad de Jerusalén. Los jebuseos lo tenían. Entonces, ¿puede Josué decir que tomó toda la tierra de esa manera? Bueno, en realidad, si vas al libro de Jueces, Jueces presenta otra visión. Jueces capítulo 1 y 19, pase 3 o 4 páginas a Jueces 1 y 19. El Señor estaba con los hombres de Judá, tomaron posesión de la región montañosa pero no pudieron expulsar al pueblo de las llanuras porque tenían carros de hierro. Ahora, ¿cuál es el problema con los carros de hierro? Cuando dice carros de hierro, ¿qué se il? En tu cabeza. ¿Ves a Ben-Hur y los gladiadores con estos carros de hierro mordisqueando a la gente en estos grandes carros de hierro? ¿Te das cuenta de que en Israel queman sus carros? Pregunta, ¿de qué estaban hechos los carros si vas a quemar los carros? Están hechos de madera. Entonces, cuando dice carros de hierro, no piense en Ben-Hur, con los carros enormes. Piense en cambio en carros de madera con refuerzos de hierro en ciertos lugares. Entonces tendrían un escudo de hierro en el frente. Y reforzado con hierro en ciertos lugares, pero no era un carro de hierro enorme como el que verías en una película de Ben-Hur. Así que son carros de madera reforzados con hierro. Por cierto, funcionarían bien los carros en las llanuras. Funciona bien en montañas. No, vas a golpear rocas y vas a reventar una llanta. En las montañas, chocas contra rocas por las que vas a caer en tus carros. Por eso funcionan bien en las llanuras. Israel no pudo derrotar a los carros. Entonces Josué dice que se lo llevaron todo, los jueces dicen que esperen, no tomamos las llanuras porque tenían carros de hierro. ¿Ves entonces el conflicto ahí? Entonces dices bien cuál tiene razón. Aquí continúa, déjame terminar esto con Josué. ¿Cómo puede Josué decir que tomamos toda la tierra y que se cumplieron todas las promesas? Tienes que leer las cosas en su contexto. Josué al final de su vida está reflexionando, hizo Josué todo lo que el Señor le mandó hacer. Dios bendijo a Josué más allá de su imaginación. Sí, y Josué estaba reflexionando sobre eso al final de su vida. Por cierto, cuando un anciano reflexiona al final de su vida, mira hacia atrás y ve todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por él. Ahora bien, eso significa que cuando dice todos, se refiere a cada pequeño detalle. No, simplemente está diciendo que básicamente el Señor nos dio todo el éxito. Tuvimos éxito en tomar la tierra y él está haciendo estas declaraciones globales, pero está reflexionando sobre toda una vida. Esta es una persona mayor que reflexiona sobre su vida, mira hacia atrás y la ve de cierta manera. Está bien que una persona mayor haga eso. Reflexionar sobre la vida y verla en su totalidad en lugar de todos los pequeños detalles. Sí, está bien hacer eso. Entonces lo que estoy diciendo es que Josué está diciendo, terminé mi vida. Terminé lo que Dios me llamó a hacer. Tomamos toda la tierra que Dios nos dio. Todas sus promesas, todo se cumplió. Josué simplemente se estaba deleitando en la bondad de Dios hacia él. ¿Qué pasa después de Josué? ¿Cambian las cosas? Sí. Porque todavía existen estos pequeños focos de resistencia en la tierra y luego el libro de Jueces tiene que enfrentar esos focos de resistencia. Es simplemente una forma diferente de ver las cosas. ¿Qué estoy diciendo? Tenga cuidado al tomar un pasaje de las Escrituras y universalizarlo y absolutizarlo. No desea absolutizar ni universalizar muchas de las declaraciones de Josué. Está haciendo comentarios y de una manera grandiosa. Está bien hacer eso. Ahora la condicionalidad del pacto Jueces capítulo 2, versículo 20, dice esto, por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel, porque Israel había violado el pacto. El pacto sinaítico que Dios hizo con él en el Sinaí, el pacto con las bendiciones y maldiciones y todos los 10 mandamientos y todos los mandamientos que Dios había dado, Israel ha violado lo que puse para sus antepasados y no me ha escuchado. Dios dice, por lo tanto, ya no expulsaré de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Los usaré para probar a Israel. En otras palabras, todavía hay algunos grupos dentro de Israel, Dios dice, ya no los expulsaré. Debido a que han violado mi pacto, los usaré para probar a Israel y ver si guardarán el camino del Señor y caminarán en él como lo hicieron sus antepasados. Así que ahora Dios usa a los habitantes de la tierra que quedaron para probar a Israel, para ver si lo seguirían o no. Entonces, lo que sucede ahora es que también se produce la transición entre generaciones. Tiene cada generación que conocer a Dios. Puede haber deslizamiento en el conocimiento de Dios entre generaciones. Tu generación conoce a Dios de la misma manera que lo hizo mi generación. Mi generación conoce a Dios de la misma manera que lo conoció la generación de mis padres. Tiene cada generación que llegar a su propia manera de conocer a Dios. Hay deslizamiento entre generaciones. Lo veo entre la generación de mis padres y la mía y creo que también lo veo en tu generación. Reunidos con sus padres. Jueces capítulo 2 versículo 10 dice esto, después que toda aquella generación fue reunida con sus padres. ¿Qué significa este reunirse con vuestros padres? Permíteme describir esto. En su cultura, cuando entierran a una persona, básicamente la ponen en un banco. El banco es así de largo, están en una cueva. Están en una cueva, por lo general el agujero es así de grande, así que tienes que agacharte para que deslicen a la persona sobre un banco y la envuelvan en todo tipo de ropa y especias como una pizza. Los pusieron ahí y luego él está ahí. Lo que sucede después de un periodo de tiempo es que una persona se derrite y se descompone y quedan los huesos. Después de un cierto periodo de tiempo solo quedan los huesos y lo que hacen es, perdón por ser tan morboso, pero se trata de la frase reunidos a sus padres. Luego juntan los huesos de la persona y debajo del banco hay un agujero debajo del banco y lo que hacen es tomar los huesos de la persona y poner los huesos de la persona en el agujero de debajo. Entonces es cuando están reunidos con sus padres. Están en el hoyo donde fueron puestos los que fueron antes que tú y allí fueron puestos. Ahora estáis reunidos con vuestros padres. No estoy inventando cosas, esta es la verdad. Entonces deslizan a la siguiente persona y luego esperan y la reúnen con sus padres. Tiene sentido. No lo hacen como nosotros. Ponemos a alguien en el suelo así y lo hacemos de esa manera. En realidad, sus huesos se mezclan cuando los reúnen con su padre. Es solo que los huesos están todos mezclados. He visto algunas de estas cosas, todas están mezcladas. Tienen múltiples tumbas Kokim y tienen 8 o 10 rincones diferentes que entran así. Entonces hay espacio. O sea, y si no hay lugar le quitan otro, pero entonces hay más de un banco. Para que puedan manejar a varias personas. Lo siento, dejemos eso. Pero la otra cosa dice Dios entonces para que sean reunidos con sus padres. Permíteme regresar a este capítulo 2 versículo 10, después que toda aquella generación se había reunido con su padre, creció otra generación que no conocía al Señor ni lo que él había hecho por Israel. En otras palabras, no recordaban el cruce del Mar Rojo. Ellos no vieron eso. No recuerdan la toma de la tierra, no vieron eso. Entonces, a medida que esta nueva generación crece, nunca han visto lo que Dios había hecho por el pueblo y Dios señala esto. Hasta el capítulo 3, versículo 1 dice, estas son las naciones que el Señor dejó para probar a todos los israelitas que no habían experimentado ninguna de las guerras en Canaán. Hizo esto solo para enseñar la guerra a los descendientes de los israelitas que antes no habían tenido experiencia en batalla. Entonces, parte de la razón por la que los deja en esta tierra es que cada generación necesita aprender a defenderse en la guerra. Entonces él dice que en parte la razón para dejarlos allí es para que también aprendan a ir a la batalla para defenderse. Entonces los deja en la tierra para ese propósito. Ciclo de jueces. Uno de los temas principales del libro de jueces es la necesidad de un rey. El libro de jueces es un periodo de caos y señala entonces la necesidad de que un rey gobierne sobre Israel. Entonces jueces está señalando esta necesidad. Con los jueces hay caos y se necesita armonía en todo el panorama. El tema principal es, cada uno hizo lo que bien le parecía y por eso es el caos. Cada uno está haciendo lo suyo. ¿Suena familiar? No. Cada uno hace lo que bien le parece. Este es el ciclo de los jueces. Este es el ciclo literario y de hecho vamos a recorrer este ciclo. En el libro de los jueces habrá este ciclo literario. Comenzará así, la gente servirá a los Baals y a las Aseras. La Asera era la mujer, el Baal era el hombre y está en medio de todo tipo de prácticas realmente corruptas. De hecho, sabemos mucho sobre la adoración de Baal. Sabemos que es una adoración muy corrupta. Los dioses pelean y se matan unos a otros, los parten por la mitad y participan y hacen con la mitad del mar y con la mitad de la tierra. Así que hay muchas cosas realmente crueles y crudas con estos dioses, así como prácticas realmente inmorales. El pueblo realmente va tras Baals, Dios los libra, Jehová los libra, pero ellos van tras Baal. Dios se molesta cuando hacen eso y entonces Dios los vende en manos de los amonitas, y los vende en manos de los otros enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sean vendidos en manos de los moabitas y amonitas y de otros pueblos, clamen a Dios en arrepentimiento. Claman a Jehová y se arrepienten. El pueblo se arrepiente, claman al Señor. Ahora, lo que sucede después de que se arrepienten es cuando Dios se arrepiente y Dios levanta un juez. Dios levanta un juez, y aquí es cuando el juez se involucra después de que el pueblo se arrepiente y entonces el juez es levantado. Entonces, ¿qué pasa? El juez se hizo victorioso y se le da descanso por X número de años, 20, 40 años u 80 años hay descanso. Hay paz, hay armonía mientras Dios bendice a ese juez. Derrotaron a sus enemigos y ahora tienen un tiempo de paz. Eiud. Este es el ciclo de los jueces. Después de haber leído jueces, recuerdas este tipo de ciclo que se desarrolla en jueces. Ahora vamos a hacer Eiud para el miniciclo. Ehud es un chico muy especial. Eiud será nuestro primer juez que veremos y este será un miniciclo. Podremos ver el ciclo completo en poco menos de un capítulo aquí. En el capítulo 3 verso 12 dice. Una vez más los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y por haber hecho este mal, el Señor le dio a Eglón, rey de Moab, poder sobre Israel. Entonces Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, ¿cuál fue la retribución? La retribución fue que Dios los vendió en manos de Eglón, rey de Moab. ¿Qué sabemos ahora de este Eglón, rey de Moab? Sabemos una cosa sobre él, que es... Sí, la Biblia describe con gran detalle que este tipo tiene sobrepeso y está gordo. Ahora, en Estados Unidos, cuando piensas en sobrepeso y obesidad, piensas en negativo. En esa cultura esa gente valora la grasa. En realidad, ¿quiénes eran las personas que tenían sobrepeso y obesidad? Así eran los reyes. Los reyes eran los grandes porque tenían toda la comida en camino. En realidad, grasa se utiliza como palabra para referirse a fuerza. Entonces es muy diferente en el Antiguo Testamento cuando lees acerca de la gordura significa éxito y prosperidad. Eso es lo que significa, éxito y prosperidad. Entonces es muy diferente a cómo pensamos sobre esto. Este tipo, entra en detalles, es de Moab. Entonces, ¿qué pasa? Ehud entra en escena como juez. Dios lo levanta, pero ¿cuál es el problema con Ehud? Déjame leer esto. Otra vez los israelitas clamaron al Señor y él les dio un libertador, Ehud, un hombre zurdo. Era un hombre benjamita y lo enviaron a pagar tributo. ¿Qué sabemos sobre Ehud? Sabemos que es zurdo, Ehud tiene una diferencia. Suponemos que la mayoría de la gente es diestra. Es zurdo. Cuando te acercas a alguien y lo revisas en busca de armas, hay ciertos lugares donde la gente porta armas. Hasta el día de hoy, si estás revisando a las personas en busca de armas, ¿dónde lo harías? Ahora la mayoría de la gente es diestra, así que si son diestros, ¿dónde llevan su espada? No usas tu espada en tu pierna derecha porque si intentas levantarla de esta manera, te apuñalarás. Lo pones en tu pierna izquierda y lo cruzas, ¿verdad? Entonces lo pones en tu pierna izquierda y lo dibujas así. Entonces, cuando entra Ehud, ¿dónde lo detienen? Miran su pierna izquierda, no hay espada allí, saben que el tipo está limpio. Pregunta, tiene un puñal de pie y medio en el costado derecho. Déjame leerlo porque creo que casi pretende ser humorístico. Ahora bien, Ehud había hecho una espada de doble filo como de un pie y medio de largo. Y, por cierto, es importante alrededor de un pie y medio de largo. Se vuelve importante más adelante. Todos estos pequeños detalles se relacionan. Lo cual ató a su muslo derecho debajo de su ropa, y presentó el tributo a Eglón rey de Moab, que era un hombre muy gordo. Después de que Ehud presentó el tributo, despidió a los hombres que lo habían llevado. Y él mismo, volviéndose hacia los ídolos cerca de Gilgal, se volvió y dijo: Entonces regresa a donde están cruzando el río Jordán y luego regresa a Eglón y dice: Eglón, tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. Y el rey dijo tranquilo y todos sus asistentes se fueron. Ahora bien, ¿por qué el rey se dejaría solo con este israelita? Dirías que quería protegerse, la pregunta era, el rey es un tipo grande. Es un tipo grande. No tiene miedo de este pequeño israelita escuálido. No le tiene miedo. Es un tipo grande. Entonces les dice a todos sus asistentes que se vayan. Ehud dice, tengo el mensaje secreto. Él dice, tengo un mensaje de Dios para ti. Y cuando el rey se levantó de su asiento, Ehud extendió su mano izquierda, sacó la espada de su muslo derecho y la hundió en el vientre del rey y hasta la caña del mango entró después de la hoja que salía de su espalda. Ehud no sacó la espada, la grasa la cubrió. Esto es demasiada información. ¿Ves cómo todos los detalles se juntan, lamentablemente? Entonces Ehud salió al pórtico y cerró detrás de sí las puertas del aposento alto y puso llave. Y cuando él se hubo ido, los sirvientes encontraron las puertas del aposento alto cerradas y dijeron, debe estar haciendo sus necesidades. Ahora bien, cuando el rey está en la olla, ¿molestan al rey? No. Entonces Ehud cierra las puertas y los sirvientes se acercan y dicen, bueno, las puertas están cerradas, el rey debe estar en la olla. No molestas al rey cuando está en el bote. ¿Y ahora qué va a hacer Eyoud? La huida de Eyoud. En la NLT, alguien tiene la NLT. NLT hace una traducción interesante aquí. ¿Alguien ha visto alguna vez Shawshank Redemption? En Shawshank, como sale el tipo de prisión. ¿Te acuerdas? Atraviesa la pared, pero te acuerdas. ¿Recuerdas esa larga escena cuando pasa por eso? ¿Qué es? La tubería, y es esa tubería de aguas residuales. Resulta que Eyoud escapó por, como probablemente la NLT lo traduce correctamente, por la letrina. Básicamente, tienes un agujero. Baja por las aguas residuales y sale por la letrina. Ahora, cada vez que surge esta historia, siempre me recuerda que tengo 4 hijos y se criaron en una especie de vecindario suburbano en Indiana. Nos fuimos de vacaciones al norte de Minnesota, y estoy hablando muy, muy lejos, justo al lado de la frontera de Canadá, en el norte de Minnesota. Mis hijos nunca habían visto estas cosas. Fueron llamados letrinas. Mis hijos nunca, bueno, mis 2 hijas nunca habían visto uno. Y entonces estamos fuera. Es de noche. Llegamos al campamento. Instalamos el campamento y está oscuro. Ahora mi hija tiene que irse y mi esposa también. Así que hicieron un doble hoyo lejos del campamento. Entonces, ¿conoces a niñas de 6º o 7º grado? ¿Los has visto alguna vez cuando llegan a la etapa realmente torpe? Dejan caer cosas y son torpes. Ella estaba pasando por esta etapa de torpeza. Entonces ella saca la linterna. Mi esposa, ya sabes, sabe lo que debe hacer. Entonces salen ahí. Mi esposa se mueve por el otro lado porque mi esposa lo sabe porque creció en el norte de Minnesota y por eso sabe qué hacer. Entonces ella salta por el otro lado. Ella entra aquí. Mi hija entra y pregunta, ¿este lugar es seguro? En primer lugar, ya sabes, ¿cuál es el problema? No hay interruptor de luz aquí. Está completamente oscuro aquí abajo. Así que lo que hace es tomar su linterna y ella lo ilumina en el agujero. Ahora hay alguien ahí abajo. ¿Qué hay ahí abajo? Quiero averiguarlo. No sé qué hay ahí abajo. Ella tiene curiosidad. Y simplemente mira hacia abajo, un segundo. Pero también es muy torpe, y ella, y esta es la pura verdad, deja caer la linterna por el agujero. Luego, la linterna hace su giro y se queda brillando hacia arriba. Mi esposa está del otro lado y la luz de esta linterna se enciende y dice, ¡Santa vaca! Entonces mi esposa salió volando de allí y mi esposa dijo, ¡Santa vaca! Entonces mi hija dice, ¡oh no! Entonces regresan al campamento. Ahora yo soy el padre y regresan y dicen, Rebeca, esa es nuestra linterna. Esa es la única linterna que tenemos. Rebeca, tenemos que volver allí. Dijiste, no harías eso. Seguro que sí. De todos modos. Así que la llevamos de vuelta allí. Tienes que bajar y recuperar esa linterna. Es la única que tenemos. Ella estaba, papá, vas a obligarme a hacer eso. Ella se estaba yendo y le dije, solo estaba bromeando contigo. De todos modos, fue bastante divertido, así que volvamos a Eyoud. Eyoud baja por el tobogán. Baja por el tobogán a través de estas cosas y sale. Y así es como se escapa. Eso es lo que dice la NLT. La NTV usa la palabra y escapó por la letrina. Probablemente esa sea la traducción correcta. Las otras traducciones lo tapan y simplemente dicen que escapó. No te dicen que probablemente fue una fuga tipo Shawshank Redemption. Pero ese es Eyoud. Dios usa la unicidad de Eyoud. Por cierto, no entendí el punto. Uno de los pequeños puntos que quería plantear es este. Eyoud era zurdo. Tenía algo que era diferente. algo que era extraño para la población normal. Pregunta, ¿Dios usó su rareza para su gloria, el hecho de que fuera zurdo? Ahora solo quiero sugerir que cuando era más joven, siempre quise encajar con otras personas. La mitad de mi vida me di cuenta de que soy simplemente raro. Simplemente no encajé. No encajé en ningún lado. Siempre fui el raro. Quiero decir que podría hacer todas estas cosas. Practicaba deportes, todos me querían en sus equipos. Pero siempre lo supe, simplemente no encajaba realmente. Yo era raro. Así que terminé intentando ocultar mi rareza durante la mayor parte de mi vida. Dediqué tiempo y energía a intentar que la gente pensara que era normal. Entonces me di cuenta, yo tenía 20 y tantos años, ríndete, hombre, eres raro. Simplemente reconócelo y déjalo. Pero miro a algunos de ustedes y digo, están en el mismo estadio. Lo que digo es que así podremos ser raros juntos. Pero lo que estoy diciendo, lo que intento decir es esto. Lo que crees que es tu rareza es tu mayor activo. Sí, de hecho, cuando dejé Grace College. Enseñé allí durante 22 años. Me preguntaba por qué nunca me despidieron allí. Y uno de mis amigos que me conocía muy bien dijo, Ted. Dije, ¿cómo es que nunca me despidieron aquí? Quiero decir, todos mis amigos fueron despedidos y a mí no me despidieron. Y el tipo dice, Ted, estabas muy lejos. Nadie sabía dónde estabas. Entonces te dejaron ir porque era simplemente. Entonces lo que estoy diciendo es. Realmente lo digo en serio, lo que crees que es realmente extraño en ti, te apuesto cualquier cosa que Dios usará. Dios usa la rareza y aquello que trae vergüenza a un sentido, y tú tratas de encubrirlo, Dios usa eso más. Crees que es el error más devastador, pero Dios convertirá eso en un beneficio. Lo dijiste para mí con mala intención. Dios quiso decir si era para bien ese tipo de cosas. Dios toma así la individualidad de una persona. Entonces es único y Dios usa eso. Dios usó a Ehud. Quiero decir, estaban todos estos tipos israelitas. ¿A quién usó Dios? Usó el zurdo y usó esa singularidad particular para su gloria. Lo que digo es que tengan cuidado. No intentes encubrir y destruir tu propia rareza. Permítete ser raro. Permítete, y cómo decirlo, disfrútalo. Es precisamente ese punto el que es diferente y que muchas veces Dios usa. Mapa. Ahora aquí hay solo un mapa que intenta trazar el territorio. Los moabitas subieron de allí y vinieron aquí a Jericó y habían tomado Jericó. ¿Está esto realmente cerca de Israel? Aquí está Jerusalén, sí. Entonces los moabitas habían sido realmente agresivos. Ehud los hará retroceder. En realidad estos tipos son de allá arriba, y ahí es donde el rey moabita estaba haciendo una alianza allí. Ehud desciende a Gilgal, en esta zona cruzando el río Jordán, y luego da la vuelta. Vuelve a subir y ahí es cuando consigue el rey. Entonces esa es el área, el territorio, donde tiene lugar. Así que estamos teniendo una idea de su geografía. Pregunta, en la diapositiva anterior, ¿no tenemos el arrepentimiento como parte del ciclo? Sí, el pueblo clama al Señor. No recuerdo dónde se menciona exactamente aquí. Sí, ahí está el versículo 15, el arrepentimiento allí. Y nuevamente los israelitas clamaron al Señor. Les dio un libertador. Entonces ese sería su arrepentimiento y luego el arrepentimiento de Dios y darles un libertador. Buen punto. Manténme honesto. Débora y Barak. Ahora, ¿cuál es el problema con Débora? Débora en Jueces capítulo 4 y 5. Sobre esta mujer dice esto, Jueces capítulo 4, versículo 4, y esto tiene que ver con las mujeres en el liderazgo. Débora es una líder, esto es lo que dice, Débora, una profetisa, la esposa de Lapidot, estaba guiando a Israel en ese momento. Entonces ella es una profetisa, está casada con Lapidot. Ella lideraba a Israel en aquel tiempo y tenía audiencia bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín. Israel acudió a ella para que se resolvieran los casos judiciales. Entonces ella está casada, es una líder, les dice a los hombres qué hacer y tiene la aprobación de Dios. ¿Quién la hizo profetisa? Se hace una persona profeta. No, Dios te hace profeta. ¿Qué hace un profeta? Un profeta dice, así dice el Señor. El profeta habla por Dios. ¿Qué hace una profetisa? Una profetisa habla por Dios y eso es exactamente lo que hizo Débora. Ella también fue juez. De hecho, tenía su propia palmera y la gente acudía a ella y ella tomaba decisiones judiciales. Ella era juez en Israel, dirigía a Israel y era profetisa. Entonces, ¿cómo encaja eso con algunas de las otras declaraciones de las Escrituras? ¿Cómo se explica todo eso con esta mujer en el liderazgo? Luego tienes algunas declaraciones de Pablo en el Nuevo Testamento que dicen, en 1 Corintios 2 y 33, que deben ser las mujeres en la iglesia. Deberían guardar silencio en la iglesia. O usted ha dicho en Timoteo, no permito que la mujer enseñe al hombre. Paul hace estas declaraciones diciendo las mujeres no deberían estar en posiciones de liderazgo. Estos pasajes mencionan una vez que yo estaba en un pequeño colegio bíblico en el área de Bristol, Tennessee, y los fines de semana era como un predicador ciclista. En otras palabras, predicaría en 5 iglesias diferentes. Así que iba a una iglesia una semana, la siguiente y luego recorría el circuito. En una de las iglesias, diría que con un nivel educativo promedio, la mayoría de los muchachos probablemente nunca se habían graduado de la escuela secundaria. La mayoría de los hombres de la iglesia nunca se habían graduado de la escuela secundaria. Había una mujer en la iglesia que tenía una maestría en literatura inglesa. La iglesia decidió que quería estudiar el libro de Eclesiastés. ¿Es Eclesiastés simple o complejo? Eclesiastés, lo vas a estar leyendo, para este jueves, Eclesiastés es un libro complicado para entender exactamente lo que está pasando allí. En realidad, apenas este año he llegado a una especie de nueva comprensión de Eclesiastés. Por cierto, que alguien me haga decir esto, oye Hildebrandt, ¿qué piensas sobre Eclesiastés? Porque creo que tengo una nueva visión de lo que realmente desarrollé este semestre. Pero estos chicos nunca terminaron la escuela secundaria, esta mujer tenía una maestría en literatura inglesa. ¿Podría enseñar el libro de Eclesiastés? Probablemente mejor que nadie en la iglesia. Entonces entré y dije, oye. Tengo formación en el seminario en cosas así, pero no entiendo el libro de Eclesiastés. Seré el primero en admitirlo. Entonces pensé voy a escuchar lo que hace esta señora. Ella es una literaria inglesa. Persona, ella me dará una manera literaria de entender Eclesiastés. Puede que me ayude. Entonces me senté en su clase. ¿Te das cuenta de que algunos de los hombres de su iglesia no asistían a su clase porque ella era mujer? Y usaron estas declaraciones, no permito que una mujer enseñe a un hombre. Entonces utilizaron esta declaración y otras cosas para respaldar su posición. Ahora pregunta, ¿ves el conflicto que existe con algo de ese enfoque? Y entonces, ¿cómo se trabaja con eso? Pongo respuestas entre comillas, no digo que sean respuestas, pero puede ayudar. Una vez estaba en una tesis doctoral, el tipo estaba presentando una tesis doctoral y yo era uno de los lectores que tenía que aprobar la tesis de este tipo. Él presentó el argumento y este es el argumento que presentó. Dios usa a las mujeres, cuando no hay hombres buenos y que Dios usó a Débora porque no había hombres buenos. Entonces creo que esta es la respuesta al libro de Jueces. Nadie va a discutir conmigo, pero todos están bien. Entonces tendré que discutir yo mismo. Esa es una de las cosas más tontas que he oído jamás. De acuerdo. Lo lamento. Esto aliena tanto a hombres como a mujeres. Digamos que no hay hombres buenos, entonces Dios usa una mujer. Así que en realidad termina alienando a ambas partes. Había hombres buenos en tiempos de Débora. Sí había. Dios la usó porque no había hombres buenos. No me parece. Te mostraré otros casos donde definitivamente hubo hombres buenos y Dios todavía usa a una mujer. Este es un argumento patético. Este Dios está usando a alguien. Si Dios usa a alguien, ¿quién eres tú para decir que esa mujer es de segunda categoría? Dios la está usando para guiar a Israel. Entonces, ¿quién eres tú para contradecir a Dios? Dios prácticamente toma decisiones. Entonces, cuando empiezas a decir, Dios no debería estar usando a una mujer de esa manera, dices, bueno, sí, Él es Dios, hace lo que quiere. Entonces, creo que este argumento es alienante para ambas partes. Es degradante. Este enfoque es degradante tanto para hombres como para mujeres. No puedo aceptarlo y por eso le di mucha pena al chico en su disertación. Luego también se le ocurrió este segundo argumento: Débora es la excepción. La excepción confirma la regla. Ahora, desafortunadamente. Yo estudiaba matemáticas cuando estaba en la universidad. Desafortunadamente no, amaba las matemáticas. Cuando entré en la facultad de magisterio no tenían profesores de lógica. Así que terminé enseñando lógica durante varios años. En lógica, cuando haces una afirmación de todos, ¿cómo contradices una afirmación de todos? Si alguien dice todas las mujeres son así, que toda la gente es así, toda la gente de Massachusetts es así, ¿cómo se refuta una afirmación de todos? ¿Cuántos contraejemplos tienes que tener? 1. Cuando haces una declaración de todos, eres realmente vulnerable. Porque hay que demostrar que todos son así. Todo lo que tienen que hacer es encontrar un contraejemplo y su argumento estará listo. Por cierto, cuando escribe artículos, debería mantenerse alejado de todas las declaraciones. ¿Lo entiendes? ¿A quién impone la carga de la prueba todas las declaraciones? En ti. Eres muy vulnerable cuando usas una declaración de todos. Ahora bien, si dijera, algunas personas de Massachusetts son así. Pregunta, ¿cómo se refuta una afirmación de alguna? Es casi imposible refutar una afirmación sobre alguna. Tienen que mostrarlo todo, y luego la carga de la prueba recae sobre ellos y, a menudo, no se puede hacerlo. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando escribas, ten mucho cuidado de no usar todas declaraciones. Si todas las mujeres van a ser así, si a todas las mujeres no se les permite ocupar puestos de liderazgo, a todas las mujeres deben guardar silencio, a todas las mujeres no se les permite ser maestras, si tienes una excepción, la excepción no prueba la regla, la excepción te muestra que la regla no funciona. No se puede decir que todas las mujeres deberían ser así o que todos los hombres deberían ser así. Ese tipo de pensamiento simplemente no funciona. Así que este argumento aquí, Débora es una excepción, seguro que lo es, pero la excepción muestra que la regla no funciona. Las mujeres pueden estar en el liderazgo y no es un problema. Ahora algunas personas usan la revelación progresiva, dicen, Pablo es a quien debemos aceptar por encima de todo lo demás. Pero ¿ves lo que eso hace? Privilegia los escritos de Pablo. Deberíamos privilegiar los escritos de Pablo sobre otras partes del canon. Es la parte del Antiguo Testamento dada por Dios como lo fueron los escritos de Pablo. Fui a un lugar donde decían, aquí está Romanos, y este es Gálatas, y miramos toda la Biblia a través de los lentes de Romanos y Gálatas. ¿Cuál es el problema con eso? Todos están deformes porque aman el libro de Romanos y Gálatas. No deberíamos interpretar la Biblia a través del lente del Génesis y del libro del Éxodo. Y no deberíamos abordarlo de esta manera, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, en lugar de dar la vuelta e interpretarlo todo de esa manera. Entonces lo que estoy diciendo es que tengan cuidado de no privilegiar una parte de las Escrituras sobre otra. Si esta es la palabra de Dios, todo es la palabra de Dios, comienzas a privilegiar las secciones. En realidad, eso me parece ofensivo. Entonces, ¿qué pasa con el propio Pablo? Mira esto. El mismo Pablo lo dice, y creo que estos son versículos importantes en este conflicto de género, Pablo, en Gálatas 3 y 28. Este es un verso famoso. La gente ha discutido sobre esto durante años, Pablo dice no hay judío ni griego, ¿qué significa eso? Tienes al pueblo judío y al pueblo griego. En el Antiguo Testamento había judíos y griegos y la separación entre los circuncidados y los incircuncisos. En Cristo no hay ni judío ni griego, no hay diferencia entre judío y griego. Esclavos o libres ya no somos solo esclavos y libres, somos hermanos y hermanas en Cristo. No hay esclavo ni libre. Varón o mujer, todos sois uno en Cristo. Así que existen todas esas fronteras que había entre los judíos y los gentiles, entre los esclavos y los libres, entre el hombre y la mujer, esas fronteras han desaparecido. Todos somos uno en Cristo y Pablo dice eso en Gálatas 3 y 28. El otro que me gusta, y permíteme sacarlo de mi cabeza, es Efesios 5 y 22. Dice, mujeres, esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Y todos los hombres de Dios han usado esto para decir, las esposas estén sujetas a su marido. Pero ¿qué dice el versículo anterior? Efesios 5 y 21 dice someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Esto significa entonces que debo someterme a mi esposa. Sí, someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Jesucristo es un gran ejemplo. Es Jesucristo el gran líder. Jesucristo es el gran líder de la iglesia cristiana. ¿Cómo expresa Jesús su liderazgo? Viene y dice, hola, soy el gran líder, todos ustedes se inclinan. ¿Qué hace Jesús? Dice que les quiten las sandalias, y luego ¿qué hace Jesús? Lava los pies de sus discípulos. El que es el rey del universo se convierte en servidor de todos. ¿Nos deja eso un modelo de liderazgo? No lo es, soy el gran líder. No, es que les lavé los pies. Recuerdo una historia sobre Andrew Jackson, que era presidente, creo, alrededor de 1830, Andrew Jackson. ¿Por qué fue un gran líder? No estoy de acuerdo con todo lo que hizo el chico, pero fue un gran líder. Estaba en una batalla de contexto. Estaba llevando a sus tropas a la guerra, algunos de sus muchachos resultaron heridos. Andrew Jackson se bajó del caballo, es el gran general, monta a caballo. Se baja del caballo, sube a sus heridos mientras camina. Pregunta, ¿esos hombres habrían muerto por él porque hizo cosas así? Sí, sabían que él se sacrificaría por ellos y por eso ellos se sacrificarían por él. Caminó mientras ellos cabalgaban y dijeron, ¡guau! Ese sí que es un líder. Eso es lo que hizo Jesús. Tres pecados capitales, dinero, sexo y poder. Esto me lleva a lo que les voy a enseñar hoy sobre el pecado. Hay tres grandes, dinero, sexo y poder. Ahora, dinero, ustedes son estudiantes universitarios de Gordon, así que no tienen que preocuparse por eso, eso no será un problema. Lo siento, pero para ser honesto, lo que más me asusta y que debería asustarlos a ustedes es 15T. 15T y ustedes deberían estar muy asustados. 15 billones de deuda. Ni siquiera sabes lo que eso significa, ni siquiera lo sé. Es mucho dinero. Dinero, no te preocupes, no tendrás que preocuparte por el tema del dinero. El sexo es sucio. Si eres cristiano, haces sexo, te atrapan y te arrestan. No funciona muy bien. Entonces el sexo es sucio, seamos realistas. Del que debes preocuparte y de hecho, si vas a pecar, no te preocupes por el dinero, nunca lo tendrás. El sexo es sucio y te atraparán. Si vas a pecar, haz poder. El poder es el limpio. No, en serio, no te atrapa ni, en realidad, haces bien el poder, todos piensan que eres el líder que toca la bocina y eres el hombre. Entonces, si lo vas a hacer con energía, es el limpio. Pregunta, estaba siendo sarcástico. Sí, debería haber caminado hasta allí pero me temo que no mueve la cámara. Así que lo que estoy diciendo es dinero, sexo y poder, que es el poder más engañoso, el más insidioso. Eso es lo que intento decir, el poder es el más insidioso porque viene sobre una persona. El poder hace que... El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Tengan cuidado con el poder, es muy sutil y penetra en una persona y le chupa la médula de su ser antes de que pueda siquiera darse cuenta. Entonces lo que digo es que tengan cuidado. Es el limpio el que tiene buena pinta. Pero hay que tener cuidado con el poder. Volvamos a Débora. ¿Qué está pasando con Débora? Me parece que el problema son las competencias y los dones, no el género. La competencia y los dones son el problema. Halda será una profeta para nosotros en el Antiguo Testamento. Ella es una profetisa. Ahora dices, Dios solo usó profetisas cuando no había hombres buenos. No, Halda era una profetisa cuando un tipo nombró, creo que su nombre era Jeremías. Era un hombre bastante bueno. De hecho, Jeremías escribe el libro más importante del Antiguo Testamento. Es más grande que Salmos, no tiene tantos capítulos pero es más largo. Entonces Halda es profetisa cuando Jeremías está cerca. Había hombres buenos alrededor pero Dios todavía la usó como profetisa. Si vas al Nuevo Testamento, alguien dijo, bueno, todas estas profetisas del Antiguo Testamento y demás, el Antiguo Testamento está todo en mal estado que sucede cuando vas al Nuevo Testamento. Tienes a las hijas profetizadoras de Filip. Él tiene como 5 o 7, no recuerdo cuáles, 5 o 7 de estas hijas profetizadoras. Son las hijas profetizadoras de Filip. Eso está en el libro de los Hechos, después de Pentecostés, después de la venida del Espíritu, durante la era de la Iglesia. Entonces lo que tenemos son mujeres en puestos de liderazgo en ambos testamentos. Entonces, ¿qué haces con las declaraciones de Pablo y esas cosas? Bueno, cuando creo que veo conflicto en las Escrituras entre declaraciones como esa, tenemos que decir que la cultura probablemente esté involucrada en ello. Pablo está abordando un problema particular en Corinto que le hace decir eso. Hay problemas particulares que se están abordando, de eso está hablando. Ahora, de hecho, continuaré con eso en su clase de Nuevo Testamento, mientras repasa Corintios y Timoteo, señalaremos algunas de esas soluciones, pero creo que está resuelto en gran medida debido a cuestiones culturales que eran problemas en aquellos días. Ahora bien, ¿dónde hace Débora lo suyo con Berak? Berak es el general. Salen y van a pelear con carros de hierro. Jabín, rey de Geise, desciende con sus carros de hierro. Pregunta, ¿será este un buen lugar para los carros? Es plano, aquí funcionan los carros. Sí. Los carros funcionan aquí en las montañas. No trabajan aquí en las llanuras. ¿Ves que esta llanura parece una punta de flecha? Esta especie de simple parece una punta de flecha descendiendo. Esta llanura de aquí se llama llanura de Megido, o como ustedes la conocen, Armagedón. Esto es Armagedón. Este es el valle del Armagedón. Es el valle más grande de todo Israel. Es un gran lugar para una guerra. Por cierto, Megido está aquí mismo, por eso lo llaman Armagedón. Megido es el nombre del lugar. Hay un tel donde hicieron la batalla, este es el tel y aquí es donde hicieron la batalla. Mujeres y guerra. Por cierto, en la historia de la batalla, ¿quién va a eliminar al general en jefe? ¿Será un hombre o una mujer? Una mujer va a eliminar al general y Dios dice, Berak, ¿cómo eres tan cobarde? Una mujer va a eliminar a este hombre. Así que lo que ocurre. Si Sara se baja de su carro, entra en la casa de esta señora y dice, oye, Jael, tenemos una alianza con ustedes. Entonces, dice, hombre, tengo mucha sed, dame algo de beber. Ella dice, oh, no tengo nada, solo tengo esta rica leche tibia. Entonces toma la leche tibia y luego ¿qué le pasa? Está muerto de cansancio, luchar en la guerra es realmente difícil. Toma la leche tibia y se va a dormir. ¿En qué es buena ella, la mujer? ¿Qué habilidad tiene ella? Podrá luchar cuerpo a cuerpo con Sísara. ¿Sabes? Puedo hacer esta batalla, ¿no? ¿Qué hace ella? Es buena con estacas y martillos porque levanta y desmonta tiendas de campaña. Sabe usar un martillo y una clavija. Entonces ella saca su martillo y van, el martillo plateado de Maxwell cae sobre su cabeza. ¡Bum! La clavija baja por su cabeza y ella clava al chico y lo saca mientras duerme. Pregunta, ¿cómo lucha la mujer en la batalla? Lo engaña. Es astuta. Sí, ella es astuta y lo engaña. Ella lo atrapa cuando está así de débil y lo elimina. Ella gana los días. Jael es el gran vencedor y Dios obtiene la victoria aquí con Débora y Barak. Entonces tienen éxito. Derrotaron a Jabín rey de Geise. Jabín y Idos. Por cierto, ¿alguien recuerda el libro de Josué? Probablemente no, pero en el libro de Josué, también se menciona que Josué derrotó a Jabín, rey de Geise. Algunas personas dicen que la Biblia tiene errores. Tiene a Débora derrotando a Jabín, pero Josué ya había matado a Jabín. Lo más probable es que Jabín fuera un apellido como Jabín y, Jabín II como el que había en Egipto. ¿Alguien ha estudiado alguna vez a los Ptolomeos en Egipto? Hagamos un poco de historia egipcia. Historia egipcia Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III, Ptolomeo IV, tienes 24 Ptolomeos seguidos. Ahora ya conoces toda la historia de Egipto. Solo estoy bromeando, pero Jabín probablemente era lo mismo, probablemente era un nombre dinástico. Jabín era rey y murió. Gedeón contra Madián. Ahora Gedeón y Madián, lo que sucede aquí en el capítulo 6 de Jueces. Gideón va a ser, recuerdan el artículo que leyeron. El libro de Jueces avanza con Gedeón y Gedeón es como la cima del libro de Jueces. Después de Gideón, es como si el libro fuera a hundirse, sucederán muchas más cosas pecaminosas. Así que surge este tipo, Gideón. Gedeón en el lagar. Está trillando trigo en un lagar. Necesitamos saber algunos datos sobre qué es el trigo en un lagar. En primer lugar, ¿cómo se cosecha el trigo? Normalmente el trigo está en tallos, de aproximadamente la altura de la rodilla o un poquito más arriba. Coges una hoz y vas con las manos, agarras un manojo de tallos y cortas con la hoz. Se cortan los tallos y luego se colocan todos los tallos. Luego tomas estos tallos y los pones en una era. Una era, ese pilar de este pilar donde estoy, es aproximadamente el doble de grande que la mayoría de ellos. Son aproximadamente la mitad de este tamaño. Suelen estar en la cima de las montañas. Quitan la cima de las montañas y crean un área plana allí arriba. Luego toman todos los tallos y los ponen allí con el trigo. El trigo está en la paja, y ustedes saben que la paja es una cáscara alrededor del trigo. El trigo es un grano. La pregunta es: ¿podemos nosotros, como seres humanos, comer la paja? Comer la paja es como comer hierba. ¿Pueden los seres humanos comer hierba? Nuestro sistema digestivo no hace la celulosa así. Entonces no puedes comer la paja. Pero comemos el trigo. Comemos trigo, a menos que no tengamos gluten. Entonces hay que separar el trigo de la paja. Entonces se paran en esta zona plana y los animales caminan sobre ella. Ahora, Cuando los animales caminan sobre él, el trigo duro se descascarilla y la cáscara se desprende y entonces ¿qué haces? Lo arrojas al aire y toda la paja que es ligera se la lleva el viento. ¿Por qué queréis vuestra era en la cima de una montaña? Hay viento ahí arriba. Entonces el viento se lleva la paja. Pero cuando hace eso, por cierto, puedes ver la paja. Es casi como nubes. He visto esto en Israel donde hacen la paja y parecen nubes. Puedes verlo desde 10 millas de distancia. Entonces, ¿qué hacen los madianitas? Los madianitas son inteligentes, dejan los madianitas que los judíos planten sus cultivos. Ellos sí. Les dejan cosechar sus cultivos. Ellos sí. Cuando intervienen los madianitas. Cuando están trillando, los madianitas dicen, está bien, ahora tenemos grano puro, y los madianitas se acercan y dicen, dame todo ese grano, es mío. Entonces, ¿qué está haciendo Gedeón? Gedeón está en un lagar. Un lagar, los que he visto son así de grandes y redondos, son agujeros en el suelo donde se prensa el vino. Gedeón está abajo en este lagar trillando y tratando de quitar la paja del grano. Entonces lo lanza hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, pero ahora solo tiene gravedad para trabajar porque no hay viento en el lagar. Se siente como un guerrero poderoso o se esconde de los madianitas. Él se está escondiendo de los madianitas y luego este ángel se le acerca y Gedeón estaba trillando trigo en el lagar para mantenerlo lejos de los madianitas. El ángel del Señor se apareció a Gedeón y le dijo, «El Señor está contigo, valiente guerrero». Se siente Gedeón como un guerrero poderoso, o se siente como una gallina ahí abajo, escondiéndose, tratando de no ser atrapado por los madianitas. «Pero Señor», respondió Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres?». Gedeón se marcha. Luego Dios llama a Gedeón y le dice, Gedeón, tú eres mi hombre, vas a liderar a Israel. Entonces Dios llama a Gedeón. El Señor le dijo, ve con la fuerza que tienes y salva a Israel de la mano de Madián, no te envío yo. Señor, dice, ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Israel, y empieza a poner excusas, CF. Moisés. Gedeón y el vellón. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de la historia del vellón que se encuentra en la última parte del capítulo 6? Gedeón saca el vellón. La gente usa este vellón para determinar la voluntad de Dios. Sacas el vellón y rezas a Dios, Dios, si esto sucede, entonces sé que quieres hacer esto. A eso lo llaman sacar el vellón. Este pasaje de Gedeón estaba sacando el vellón para que Gedeón determinara la voluntad de Dios. ¿Sabía Gedeón ya cuál era la voluntad de Dios? Sí, Dios le había dicho a Gedeón lo que quería que hiciera. ¿Sabía cuál era la voluntad de Dios? Sacar el vellón fue una prueba. ¿Estaba probando a Dios? Sí. En otras palabras, tenga cuidado al usar el vellón para determinar la voluntad de Dios. Este pasaje dice que él ya conocía la voluntad de Dios. Esto fue solo para probar a Dios. Ahora bien, ¿cómo probó a Dios? Él dijo, Dios, moja el vellón y seca la tierra. En verano, el rocío que llega del mar Mediterráneo es cálido y el suelo se enfría por la noche. Básicamente, la humedad del Mediterráneo entra y golpea la tierra fría. Cuando lo hace, precipita en forma de rocío. Pero cuando el rocío cae sobre el vellón, ¿qué sucede? El vellón es como una esponja. La esponja permanece naturalmente más húmeda mientras el suelo se seca. La tierra se seca, el agua va directo al suelo. Entonces Gedeón dice, moja el vellón y seca la tierra. Eso es lo que normalmente sucede. Sí, entonces Gideón no es demasiado brillante, dice, oh, oye, eso es definitivamente lo que sucederá normalmente. Oh Dios, tengo un intento más. Esta vez, quiero que mojes el suelo y seques el vellón. Eso es realmente complicado. Ahora, eso es complicado porque el rocío baja, el rocío cubre todo. Hacer el vellón que normalmente mantiene el agua seca y el suelo mojado, es un verdadero milagro. Todo es un milagro cuando estás tratando con Dios, pero es simplemente increíble. Determinando la voluntad de Dios y el vellón. Entonces surge este pasaje sobre cómo encontrar la voluntad de Dios. Solo quiero hablar un poco sobre cómo encontrar la voluntad de Dios. Los niños vienen a la universidad, ¿en qué te especializas? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Mi hija se graduó de Gordon College y al graduarse no tenía ni idea de lo que quería hacer con su vida. Es terrible. Entonces, ¿qué pasó? En serio, ella estaba como 2 años después de graduarse, estaba hurgando, era estudiante de estudios bíblicos, no sabía lo que quería hacer. Después de unos 2 años, dijo, ¿sabes? Creo que quiero ser enfermera especializada. Entonces regresó, tomó toda esta química y cursos y ahora es enfermera practicante. Pero lo que digo es que le tomó años después de la universidad darse cuenta de esto. Entonces, para determinar la voluntad de Dios, estas son solo algunas pautas abstractas que yo mismo usaría. Primero te pregunta si es moral. Pregunta, ¿debería salir a robar? ¿Debería salir a mentir? ¿Debería salir a hacer trampa? ¿Debería salir a matar a alguien? La respuesta es, no. Esos son inmorales, están equivocados. En otras palabras, es moral. Está en la voluntad de Dios. Dijo que mentir está mal y hacer trampa está mal. Entonces la voluntad moral, así sé que no tengo que preguntarme sobre eso. La pregunta que me hago con bastante frecuencia es ¿qué es el bien? Soy un anciano, estoy viendo el final de la vida. Estoy diciendo que lo que es mejor, lo mejor que puedo, lo hace más rápido. En otras palabras, ¿qué es lo más bueno que puedo hacer? Todos los días me levanto con esta pregunta, ¿qué es lo más bueno que puedo hacer para este día? Entonces preguntas cuál es el bien que puedo hacer. Ahora, persiga sus pasiones, cada uno de nosotros tiene diferentes intereses en las cosas y usted necesita perseguir las cosas que le interesan, que le apasionan. Esperas que eso pueda combinarse con aquello para lo que tienes talento. ¿En qué estás dotado? ¿Cuál es tu rareza? ¿Cuál es tu don? ¿Tu creatividad? ¿Qué es lo que realmente te motiva? ¿Cuáles son tus regalos? Sigue esas cosas. Entonces preguntas también, ¿qué siento que Dios me está llamando a hacer? Y surge una sensación del llamado de Dios en tu vida. Pero a veces no puedes entender muy bien estas cosas. Déjame darte un ejemplo. Cuando estaba en la universidad y estudié ingeniería eléctrica y matemáticas. Esa fue mi licenciatura. Después de terminar en enero, fui al seminario. Cuando fui al seminario, ¿qué estudié? Álgebra abstracta, variables complejas en seminario. No, estudié griego y hebreo. Cuando llegué al seminario, descubrí que me encantaba estudiar las escrituras. Después de graduarme del seminario, pasé a la escuela de posgrado. Pensé con pesar, Dios, desperdicié 3 años de mi vida. 3 años y medio de mi vida me estaba matando yendo a la escuela tomando 20 horas de cursos de ingeniería, trabajando 20, 30, 40 horas a la semana. Me suicidé mientras estudiaba en la universidad. Dije, Dios, desperdicié todo ese trabajo que puse allí. Lo desperdicié por completo. Y ahora estoy haciendo la Biblia, ¿qué tiene que ver la Biblia con la ingeniería eléctrica? De repente, unos 10 o 15 años después, a finales de los 80, compré algo llamado PC. Y dije, Dios mío, esto es 10 veces más fácil de lo que solía ser y mira todo lo que podemos hacer en esta PC. ¿Y luego qué pasó? Entonces comencé a hacer todo esto con la computadora. Pregunta, ¿puedo hacer estudios bíblicos y la computadora juntos? Por cierto, ustedes se benefician de eso. Porque lo que sucede es que tienes todos estos materiales del curso, tienes audio, tienes texto y cuánto pagas $10 por este material. Si compra un libro de texto aquí, todos se ahorrarán entre 50 y $75 porque ahora lo hace en línea. Realmente podemos hacer cosas interesantes en línea. Sí. Pero lo que estoy diciendo es que hubo un periodo de 10 a 15 años en mi vida en el que dije, no puedo entender lo que Dios estaba haciendo. En otras palabras, desperdicié una gran parte de mi vida y no pude entenderlo. Lo que estoy diciendo es que puedes pensar que no puedes entender lo que Dios ha hecho en tu vida, pero si le das tiempo, 10, 15, 20 años después, de repente, la bombilla se encenderá. Y dirás, apesta, eso es lo que estaba pasando y nunca entendí la conexión. Lo que veo que sucede es que Dios toma las cosas que crees que son los mayores problemas y las transforma. ¿Recuerdas la declaración de José? Tú lo dijiste para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces ves esta obra redentora de Dios donde Dios toma las cosas que son más estropeadas en nuestras vidas y las transforma. El mayor problema que terminamos teniendo resulta ser lo que Dios usa de manera espectacular para su bondad y su grandeza. Entonces sabemos que es Dios quien lo hace, no nosotros. Dios nos ha tocado redentoramente de una manera que nos hace especiales. Entonces, algunas cosas en las que pensar con esta puerta abierta y cerrada. Dios abre puertas, otras puertas se cierran. Creo que una de las cosas más importantes para la gente es el fracaso. Es el fracaso uno de tus mejores amigos. El fracaso es realmente importante para saber cómo manejarlo. El fracaso puede ser una de las mayores bendiciones de tu vida. Siempre recuerdo la historia de Michael Jordan. ¿Alguien recuerda quién es Michael Jordan? Este chico jugaba baloncesto en los años 90. Nunca vi deportes profesionales, pero vi a Michael Jordan. Sinceramente, jugué en la universidad, Houghton College. Era como si nunca hubiera visto a nadie que pudiera hacer lo que él hacía en cada partido. ¿Cómo pudo hacer esas cosas? Es imposible. Michael Jordan fue excluido del equipo de baloncesto de su escuela secundaria. Lo que estoy diciendo es cómo lidias con el fracaso. El fracaso es realmente importante. Puertas abiertas y cerradas, ¿cómo se manejan las puertas abiertas y cerradas? Finalmente, permíteme comentar algo de Henry Nouwen. Habla de la oración. Él dice que cuando oras, debes orar con las manos abiertas. Si oras así, puño cerrado. No deberías orar así. Estás hablando con Dios. Oras con las manos abiertas y Dios pone las cosas en tus manos. Es su gracia. Es su gracia. Entonces, mucha vida es orar con las manos abiertas. No puedes exigir cosas que crees que van a funcionar maravillosamente y cosas así. Sostienes las cosas con la mano abierta. Dios coloca, como solía decir Niels Lowe, Dios pone ramos de gracia en tus manos. No puedes agarrarlos, Él los pone como regalo en tus manos. Entonces eso tiene que ver con Gedeón y la voluntad de Dios. Batalla entre Gedeón y Madián. Ahora, nuestro próximo grande es Gedeón y Madián. Déjame terminar con Gideon y terminaremos el día. Gideon consigue la batalla y Gideon se hila a pelear. Lo que sucede. Dios le va a dar la victoria. Permíteme simplemente narrar la historia aquí, capítulo 7, la batalla de Gedeón y Madián. ¿Qué pasa aquí? Gideon se hila y consigue 32.000 hombres. ¿Quieres que un ejército grande o un ejército pequeño salga victorioso? ¿Quieres el ejército más grande posible? Dios lo mira y dice, Gideón, tienes demasiados hombres. Él dice, demasiados guerreros, si ganan la batalla, pensarán que es porque ganaron la batalla. Quiero que sepas que soy yo quien está ganando la batalla. Así que el que tenga miedo, que se vaya a casa. La gente tiene miedo en el contexto de la guerra. Es amenazante un contexto de guerra. Podría contarles una historia sobre Hadley, uno de los mejores amigos de mi hijo. Hadley no tenía miedo, no conocía el miedo. Había estado en Irak y no conocía el miedo. Mi hijo era uno de sus amigos más cercanos. Él va a Afganistán. Le dispararon en el cuello. No alcanzó su arteria principal por un milímetro y habría estado muerto. Hadley se tomó un mes o dos de descanso, lo olvido, lo que sea. Lo han curado. Regresó. Cuando regresó a la batalla, ahora conocía el miedo. Sí. Después de haber recibido un disparo en el cuello, de repente, cuando sales de nuevo, eres tú y te disparan en el cuello de nuevo. Esto no está bien. Entonces lo que estoy diciendo es miedo y batalla. ¿Qué es lo que va a pasar? 22.000 se van. Se queda con no sé 10.000 o algo así. Ahora, Dios lo baja a beber. Es un clima cálido. Todos los muchachos que arrojaron la cabeza al agua y salieron del agua, los dejaron ir a casa. Como bebe la mayoría de las personas cuando tienen mucha sed. Te sumerges en el manantial y te metes de cabeza. Dijo que los que lo levantan y se lo llevan a la boca, esos son los que quiero. ¿Cuántos había? 300 el resto, miles, se van a casa. Gideon tiene 300. Suena como los 300 Spartans o algo así. Ahora algunas personas dicen que Gedeón quiere algunos hombres buenos. ¿Es eso lo que Dios estaba tratando de hacer, conseguir algunos hombres buenos? La respuesta es, no. Eso es exactamente lo contrario del objetivo de esta historia. ¿Estaba Dios tratando de conseguir unos pocos hombres buenos para demostrar que unos pocos hombres buenos pueden obtener la victoria? No, estaba tratando de mostrarles quién iba a obtener la victoria. Iba a obtener la victoria. No son estos pocos hombres buenos. Entonces, lo que hicieron fue básicamente rodear a los madianitas y tenían esta lámpara llena de aceite de oliva con una mecha lista para arder. Tienen trompetas y los rodean 300 tipos. Los madianitas, por cierto, son un complejo de lo que ellos llaman mercenarios. Entonces hay mercenarios mezclados con estos tipos. Gedeón los rodea. Rompen las lámparas como si fueran un cóctel Molotov. Rompen la bomba Molotov. Todo se incendia. Tocan las trompetas y los madianitas y los mercenarios se imaginan que están rodeados y comienzan a pelear entre sí. Luego, el ejército se desmorona y los chicos se matan entre sí. Gideon gana la batalla con 300 chicos. ¿Quién ganó la batalla ese día? El Señor ganó la batalla y la victoria fue suya. Lo dejaremos allí. Creo que el reloj va lento y lo terminaremos la próxima vez. Así que nos vemos el jueves. Tenemos una prueba el jueves. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en la conferencia número 20 del curso de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, concluyendo el libro de Josué y el pacifismo versus las teorías de la guerra justa. Y luego a Jueces con una introducción al libro de Jueces y a los jueces Ehud, Débora, Barak y Gedeón. Transcrito por el editor, Bri Jung, Abigail Nas, Abisua Ansan, Katie Sablowski, Dolapo Anjambui, Jensine Changli. Áspero editado por Ted Hildebrandt.